Bona nit, Molins de Rei. Esto es Molins Connection, el programa que te trae el deporte profesional americano, en especial el fútbol americano, la NBA. Es una semana muy importante para el fútbol americano en España porque es ni nada más ni nada menos el Comité Olímpico Español ha convertido a la Federación Española de Fútbol Americano en Federación Olímpica. A, digamos, siguiendo la estela del FLAG como deporte olímpico en Los Ángeles 2028, la Federación Española ha podido entrar en el Comité Olímpico Español. Es una cuestión de prestigio, es una cuestión de interés, una cuestión absolutamente interesante en una semana que hemos conocido que este año 2025 va a haber europeo de FLAG senior, europeo de FLAG sub-17, europeo de FLAG sub-15 mixto, aparte de el campeonato de Europa de tackle, de cadet, casco y coraza, que ya conocíamos que iba a ocurrir. Por tanto, una cantidad de eventos interesantes para el fútbol americano en España, para el FLAG en España. Y hablaremos de la Serie A ahora dentro de un ratito, hablaremos de las novedades de la NFL, hablaremos de la NBA con nuestro Assistant Senior o Senior Advice Consultant, que ¿cómo te defino? Así como...
¿Has acabado ya de hablar?
Iván Beas.
Mira que hoy te he respetado.
Sí, es verdad. Estoy sorprendido.
Y te has trabado varias veces. No sabes ni qué decir.
Pero me he emocionado.
Dale, que es empezamos.
La intensidad, la pasión.
Sí, la pasión.
¿Tú sabes lo que es la pasión?
Has empezado acelerado.
La pasión de la flor de los melocotones.
No, no, no.
De los melocotones.
De los melocotoneros de Aitona. Recomiendo ir encarecidamente a ese sitio que Antonio Valverde no quiere ir porque, según él, considera una palabra que no voy a decir en antes.
Bueno, vamos con la NFL. Ahora me he acordado de esa canción que me encanta de Selena. Como
Sonia.
Una flor. No, hombre, Selena.
¿Quién es
la
Selena?
Cantante mexicana. Tú estás.
No, tú sí que estás fuera de la onda. Porque ahora mismo le dices a un chico de menos de.
Si,
de 20.
Si se lo dices a cualquier.
Años, ¿quién es Selena? Y seguramente.
Perdona.
¿Quién es Selena?
Si se lo dices a cualquier chico mexicano o latino, lo saben todos.
Por supuesto,
¿eh?
Mexicano o latino. Ojo. Pero estamos en España.
Bueno,
¿algún mexicano que vive aquí?
En principio, vamos con las noticias de la NFL y del fútbol americano en España. Lo vamos a repetir otra vez. La FEFA, es decir, la Federación Española, reconocida como Federación Olímpica, es una notición importantísimo, que espero que permita que el fútbol americano en España tenga un poquito más de prestigio o de relevancia o de interés para los medios de comunicación y para el deporte en general. No es tampoco la panacea de nada. No es la panacea de nada, pero es interesante. Esta semana hubo Serie A. Os comentamos que la semana pasada...
Bueno, pero buena noticia esto de...
Es muy buena noticia.
Es muy buena noticia porque ahora tendrá un tratamiento un poquito más superior.
Sí.
Tienes más posibilidades. Obviamente, al ser olímpico, pues tienes derecho
a
poder clasificarte para los Juegos.
Tienes prestaciones económicas si te clasificas,
o para
evidentemente.
Para llegar también
sí.
Pues a otro tipo de competición.
Es muy buena noticia, la verdad es que
pero
sí.
Pero qué pena que este timing llegue justo la semana anterior, la semana posterior a la semana en la que se renunció ir
no,
a,
pero todo
a
eso,
la competición.
Escúchame, es que no quiero hablar de eso porque me sabe mal, pero ha habido mucha ignorancia por parte de quienes han quejado. Ha habido mucha manipulación y mucha desinformación. Probablemente la FEFA no ha informado bien. Pero este año, como comentábamos en el speech inicial, va a haber un europeo de FLAG. Si hay un europeo de FLAG, ya te digo que este torneo en China no va a ser más importante que el europeo de FLAG a efectos de clasificarse para las Olimpiadas. ¿Comprendes?
Bueno. Por lo cual,
entonces, por tanto, todos los que decían que se había renunciado a ir a las Olimpiadas, que se había perdido una oportunidad histórica, estaban equivocados. Porque evidentemente si hay un europeo en el 2025 y seguramente habrá otro europeo en el 2026 o en el 2027, quienes van a ir, si tienen que ir por clasificación a la Olimpiada, van a ser los que estén bien clasificados en el europeo del 2025, 2026 o 2027. No los que se clasifican en un torneo hecho a medida en el 2027, en el 2025, en China.
Correcto.
Por tanto, estarán todos confundidos y equivocados.
Efectivamente.
Entonces, yo no sé si rectificarán, pero estaban confundidos. Y ya te digo que he hablado con gente directa de la Federación Española.
Fuentes.
No, vamos, más directo no se puede ser.
Vamos con las fuentes.
Y
no puedes revelarlas, ¿eh?
No la puedo revelar.
Te puedes incurrir en una ilegalidad.
Mis fuentes me dicen...
Ah, dilo. Ah, sí, pero
que
fuerte,
con el presupuesto actual de la Federación Española solo jugarán las categorías femeninas o los equipos femeninos en el 2025. Y jugarán por este orden de jerarquía el equipo femenino de tackle, el equipo femenino de senior, flag, y el equipo sub-17 femenino de flag. Con el presupuesto que hay, solo jugarán estos equipos.
Imagínate cómo está la cosa.
Entonces...
Que necesitan dinero.
Entonces...
Se necesita dinero porque entonces, si no... No se remonta, esto no cae.
Hay algunas jugadoras y algunas personas que han acusado a la federación que claro, quizás tenían ahora que disculparse. Pero
vamos,
da igual,
si
ya te digo, mejora. Que no es un tema que quiero hablar porque es un tema que ha habido mucha confusión.
Vamos
con la Serie A.
Porque ya podemos decir que tenemos pues más o menos las clasificaciones a falta de unas jornadas
sí, pero,
más o menos
pero,
confirmadas.
Fíjate tú, pero por la parte baja, por el descenso, está complicado. Porque había una sorpresa. Este fin de semana. Todo el mundo pensaba que Zaragoza Hurricanes no iba a ganar ningún partido. Y ganó el sábado, creo que fue, ¿no? No, el domingo ganó 23-6 a Osos Rivas. Con lo cual, Zaragoza Hurricanes tiene una victoria. Y por la parte baja, empatan, creo que, tres equipos a una victoria. Con lo cual, el descenso, porque en Serie A se desciende a Serie B.
Y descienden los dos últimos, ¿no? ¿Puede ser?
Yo creo que sí, yo creo que hay un playoff de descenso y a lo mejor solo desciende uno, pero vamos, que hay descenso.
Pero sé que de Serie B suben dos, tres.
Mallorca, Bultós, este año igual no, este año hay alguna complicación que hace que igual se cambie la cosa. Mallorca, Bultós 21, Hospital de Pioners 14.
Buen partido.
Perdieron los Pioners.
Buen partido de los Bultós que remontaron.
Zaragoza, Hurricanes 23, Osos 6, como he dicho. Drax 34, Pallesus 0. Gijón Mariners 13, porque lo iba a decir Gijón en inglés, pero Gijón.
Gijón.
Gijón Mariners 13, Black Demons 48, fueron los partidos que se jugaron. ¿Y qué ocurre? Pues que si vamos a la clasificación, veremos que Drax sigue
en la conferencia de
6-1, liderándola. Terrassa Reds 4-1-1, empataron un partido. Mallorca Bultós 2-4, o sea, 2 victorias, 4 derrotas. Hospital de Pioners 2 victorias, 5 derrotas. Y Barcelona Pallesus 1 victoria, 1 empate, 4 derrotas. Ten en cuenta que Barcelona Pallesus y Hospitalet solo tienen una victoria de diferencia.
Y todavía tienen que jugar entre ellos, ¿no?
Ahora queda al menos 2 jornadas. Black Demons en la conferencia oeste lleva 7 victorias y ninguna derrota. Osos Rivas lleva 4 victorias y 3 derrotas. La sorpresa ha sido que le ganasen los Zaragoza Hurricanes. Camioneros de Coslada llevan 3 derrotas y 3 victorias. Zaragoza Hurricanes 1 victoria y 5 derrotas. Y Gijón Mariners 1 victoria y 5 derrotas. Date cuenta que hay 3 equipos con una única victoria y luego hay otro
con
dos equipos con dos victorias. Sí, así como la parte de arriba prácticamente está decidida.
Con los Black Demons, Osos Rivas, Terrassa Reds y Badalona Drax, por un lado.
Efectivamente, lo que sería la parte de abajo, pues hombre, está así. Y quedan 2 jornadas. La jornada novena, vamos a ver si lo digo, sería Mallorca Bultós Pallesus.
Partido que para Mallorca Bultós puede ser importantísimo.
Reds Badalona Drax.
Este es partido por liderato, podemos decir.
Zaragoza, Hurricanes, Gijón, Mariners.
Partido vital para el descenso.
Y Camioneros de Coslada, Black Demons, que en principio ya no es significativo tampoco. Y en la última jornada, que sería la décima.
Eso estamos hablando ya de finales de mes, de marzo.
El 30 de marzo. El 30 de marzo acaba la temporada.
Tenemos un Reds Bultós que puede ser muy
Reds
bueno.
Reds Bultós, Barcelona Pallesus Hospitalet.
Este es partido fraticida.
Fraticida.
Porque quien gane puede tener un paso en la salvación, por decirlo de alguna manera.
Sí. Gijón Mariners contra Osos Rivas y Camioneros de Coslada, Zaragoza Hurricanes. En teoría, en condiciones normales, se tendría que salvar Pioners y se le estarían jugando el descenso, pues igual Zaragoza Hurricanes, Gijón Mariners, por lo que veo. Ahora,
Y en Pallejos, bueno, pero todo...
Y Pallejos también podría estar allí. Pero bueno, oye, la cosa no es fácil, ¿eh?
No, vamos a ver qué pasa. Quedan dos jornadas y puede pasar cualquier cosa.
En todo caso, los playoffs se parece que hay dos favoritos, que es por un lado los Drax, por otro lado Black Demons. Y bueno, pues parece que es la final, apuntaría en esa dirección. La sorpresa pueden ser los Reds. La sorpresa puede ser los Reds.
Ha sido una de las sorpresas del año.
Yo,
la verdad es que lo han hecho muy bien.
Digo,
y un equipo muy bien compensado.
No, pues yo te diría que no. Yo te diría que es un equipo que, a ver, entiendo lo que me dices, compensado dentro del equipo, pero ha hecho partidos muy regulares. Ha hecho partidos y partidos malos. Ya, no te digo que no, pero es así. Bueno, dicho esto, hablamos por tanto ya de la. Ya hemos hecho un repaso a la Serie A. Escucha. Me decías antes, fuera de micros, que
hombre,
hay un problema.
Hay un problema.
En la NFL hay un problema.
Hay un problema ahora mismo.
Escúchame.
Hay tantas buenas incorporaciones que no podemos analizarlas todas.
¿Tú no crees que Aaron Rodgers igual es que se retira?
Yo te diría que sí.
Claro. Yo creo que...
Yo creo que
ha mirado a ver si se ilusionaba por Pittsburgh, pero no se ilusiona.
Hay que decir que Aaron Rodgers pues hizo el... cada año, a final de temporada, bueno, ya pasada la temporada, hace un torneo de flag de benéfico en el que vienen grandes estrellas. Pues hacer un tornillo de flag. Ha venido Daniel Jones, Bryce Young, ha estado Josh Allen. Ha habido un montón de grandes jugadores y... Le querían preguntar a Aaron Rodgers, pero Aaron Rodgers no quiso hacer declaraciones. Pero una curiosidad, y esto me hace reforzar la teoría de que a lo mejor puede ser que estemos hablando ya de una retirada de Aaron Rodgers, es que les preguntaron a los quarterbacks que fueron a este evento benéfico que organiza precisamente la NFL con Rodgers, pues un cuestionario sobre Aaron Rodgers. Un cuestionario sobre... sobre su carrera, su vida, sobre cuándo fue drafteado, cuándo ganó su primera Super Bowl, quién ha sido al compañero a quien le ha dado más pases, etcétera, etcétera. Entonces eso, quieras o no, Antonio, me da la sensación de que podemos estar hablando de o al menos un último año y que haga un tour de despedida, o que se retire. No sé qué te parece.
Yo apunto más en la segunda dirección. Yo creo que este año ha sido un año muy difícil para él. Y ha dado muy mala impresión en muchos partidos. Entonces, ante esa situación, tú tienes dos opciones. Una es decir, voy el año que viene a tope y hago una buena imagen y me retiro. Una buena campaña. O realmente lo dejo estar porque el año que viene puede ser peor y mi imagen puede quedar, no digo en descrédito, pero ostras, las nuevas generaciones y tal, si me ven los últimos dos años, la verdad es que la imagen es tal. Peyton Manning le pasaba lo mismo. Tuvo la suerte de escoger muy bien el equipo, los Denver Broncos. Tuvo la suerte de que cogió a un Von Miller en un estado de forma pletórico. La defensa de Denver era infranqueable. Y haciendo muy poquito Peyton Manning, sin embargo, consiguió una Super Bowl. Y fue, vamos, listísimo. Se fue inmediatamente. ¿Por qué? Porque se había arrastrado por los campos como no lo había visto nadie. Yo creo que Aaron Rodgers pensaba hacer lo mismo con los Jets.
Y no lo
se había convencido de que el equipo de los Jets, porque además es que lo ves, es que si vamos a la hemeroteca, en el hype de los Jets lo daban como contendiente para Super Bowl.
Imagínate.
Y yo creo que el hype de los Jets le ha perjudicado. No ha salido nada bien y ahora, hombre, pues sí, claro, es verdad, ahora tendría la ocasión, si es de verdad los rumores de que lo ficharían en Pittsburgh, tiene la ocasión de hacer un equipazo con Pittsburgh y conseguir el anillo con Pittsburgh, pero también tiene, digamos, la carga de que como no le salga bien, que va a quedar un poquito estigmatizado.
Correcto.
Entonces, yo creo que eso es lo que da vuelta a su cabeza. Yo creo que es lo que da la vuelta a su cabeza. A lo mejor pensaría, me voy a Arizona Cardinals, que aunque haga mala temporada no, nadie se va a fijar en mí. Pero si se va a Pittsburgh, con la presión que significa Pittsburgh, con la historia que tiene Pittsburgh, con el equipazo que puede tener ahora Pittsburgh, y le sale mal,
bueno,
a quien señalan es a él.
Claro. Pero porque al final él es el principal perjudicado y él es el que
ha demostrado. Pero si te vas a Arizona, por ejemplo, y de hecho Arizona, por decir una cosa, ¿eh? Si te vas a Arizona,
no, pero si te
como
vas a
nadie
Arizona,
espera pues, nada, no, nadie va a esperar que sea campeón.
Puede pasar algo. Y Pittsburgh igual, porque tuvimos una gran parte de temporada que lo hizo extremadamente bien, pero es que luego las lesiones y también unas malas sensaciones dentro de rencillas en el vestuario y que había rivales obviamente muy superiores.
Mira,
a ellos.
Mira, Jacoby Brissett se ha ido a Arizona, a la que hablo de Arizona.
A la que hablas de Arizona, pues Brissett. Por cierto, un Rodgers que muy curiosamente es el quarterback que más ingresos ha conseguido en su carrera. Bueno, 381 millones y un patrimonio neto de 200 millones. Y me encanta porque hay un titular que dice: Aaron Rodgers reina supremo en las ganancias de la NFL con un ingreso récord de 381 millones en su carrera y un patrimonio neto de 200 millones, mientras contempla futuros emprendimientos y planes de jubilación. Escúchame, es que de verdad.
Yo he leído que no sé qué, me parece que quien lo ha hecho estupendamente es Kirk Cousins. Kirk Cousins me parecía que había sacado 300 millones.
Bueno, hablando de Kirk Cousins, recordemos que dijimos que lo habían cortado.
Sí, sí, pero...
Pues va a ser que no, ¿eh? Al final se lo quedan otra vez. Es que... ¿Por qué? Claro. Y hemos visto dos de estas en esta agencia libre de la NFL, porque hemos hablado de Kirk Cousins ahora mismo, lo hemos mencionado un poquito, que tampoco se sabe los motivos por el cual se mantienen. Y otro.
A ver, es un buen cuarto.
Pero no lo digo por eso. Lo digo porque el plan inicial era que Michael Penix Jr. pues fuera el quarterback titular. Y lo demostró en los últimos partidos haciendo muy buenas actuaciones. Pero. Y al final, porque recordemos que le firmaron un monstruoso contrato a Kirk Cousins. Entonces, al parecer, problemas a la hora de la economía de los Falcons han hecho que si tuvieran que indemnizar a Cousins, pues tendría que pagar mucho más. Hay que decir que Kirk Cousins va a cobrar su salario más, si llega a 2026, bonus de 10 millones. Imagínate cómo está la cosa.
El manager de Kirk Cousins es un crack.
Es un genio.
Es un crack. Bueno, pero fíjate tú.
¿Sabes quién es un genio también?
¿Quién?
Cooper Kupp. Cooper Flagg es de...
Cooper Flagg de
hablaremos
de
después.
Duke, de Duke.
Hablaremos después un momentito de la bueno, Mars sí, Madness, que ya arranca.
Sí. Lesionado, por eso.
Bueno, pero parece que va a estar. ¿Sí? Eso no me preocupa. Va a estar, sí. Tiene toda la pinta de que va a estar.
Me extraña mucho, Sigue.
Cooper Kupp. ¿Qué fichaje?
Hablemos de Cooper Kupp.
¿Qué fichaje para los hijos?
Espera, un momento. Cooper Kupp, hablemos. Hace 3 años o 4, un receptor que arrasaba en la liga. Llevó a Los Ángeles Rams a ganar, ¿no? Sí, ganaron.
Correcto.
Ganaron con Cooper Kupp. Luego, al año siguiente se lesionó. O a los 2 años se ha lesionado. Y desde entonces no parece ser el mismo Cooper Kupp. Los Ángeles Rams o han perdido paciencia con él. O han pensado que no podían renovarle. Y lo han traspasado a Seattle Seahawks. Que es un lugar bastante...
No lo han traspasado.
No, lo cortaron.
Lo cortaron.
Lo cortaron y Seattle Seahawks lo ha cogido.
Lo ha cogido.
Es un buen sitio para él.
Es un buen sitio. Coge el testigo de un jugador que había marcado una gran diferencia en este equipo, como es DK Metcalf, que recordemos que se ha ido a los Pittsburgh Steelers. Es otro tipo de jugador. Es más móvil. Sabe jugar muy bien. Lee muy bien también las jugadas. No es como Metcalf, que es más agresivo, más fuerte. Y ahora, con el plan de reestructuración que están haciendo los Seahawks, que le han pagado 100 millones a Sam Darnold, hombre, al final también sacarse a Metcalf y a Smith, que eran y a Geno Smith, que eran de los que más cobraban,
y a Lockett, que no hemos hablado de esto, que cortaron
a Tyler Lockett.
Sí, pero coger, pero tener
a, un dineral.
Tener a Cooper Kupp y a Sam Darnold, si es el Sam Darnold de hace 5 años o 4 años, nada. Pero si es el del año pasado, cuidado. Claro.
Bueno, y todos los jóvenes que tiene también.
Yo estaba buscando, porque yo quería mirar el quarterback actual a JJ McCarthy. O sea, ahora mismo Minnesota. Tú escúchame.
Claro, el rookie del año pasado.
Minnesota tenía hace 2 años a Kirk Cousins. El año pasado a Sam Darnold. Y empieza la temporada sin Kirk Cousins, sin Sam Darnold, con JJ McCarthy y Brett Rippin.
Imagínate.
Ninguno de ellos ha hecho un solo snap en la temporada pasada. Es que bueno, te ha reído porque es para reírse.
No, es para reírse.
¿Tú crees que Minnesota, después del temporadón que hizo y teniendo a un wide receiver como Justin Jefferson, puede empezar la temporada con un quarterback con dos quarterbacks que prácticamente no han jugado ni un solo partido en la NFL?
Bueno, a ver, es que esto es...
Yo entiendo que a Sam Darnold a lo mejor algo, no se le podía pagar lo que quería.
Pero es algo...
Pero es que es, vamos, una cosa...
No, pero a ver, es que la apuesta principal de los Vikings desde el primer momento era J.J. McCarthy. Lo que pasa es que Sam Darnold...
¿Puede ser que ahora mismo
hizo un impacto muy grande?
¿El quarterback suplente sea Carson Wentz?
Podría ser, pero ahora mismo no lo sé. Tendríamos que buscarlo. Pero en cualquier caso es lo que te digo.
A mí me parece,
o sea, el plan era J.J. McCarthy, nos volvamos locos, perdón.
A mí me parece...
No nos volvamos locos. Esto era el plan de siempre. Otra cosa ha sido la irrupción y el impacto que ha tenido Sam Darnold, que ha sido un impacto muy positivo. ¿Qué pasa? Los Vikings han decidido... Me quedo con Sam Darnold y dejo mi quarterback que había cogido en el draft de los más altos para poder hacerlo. A ver, vamos a ver qué pasa. Incluso te diría que quién sabe si al final los Vikings hacen otra locura y fichan a Aaron Rodgers.
Bueno, Aaron Rodgers ahora mismo lo podría fichar todo el mundo que tenga el dinero para ficharlo. O a lo mejor no es cuestión de dinero, a lo mejor es lo que te estoy diciendo. Es decir, un equipo que se plante delante y le diga, mira, si vienes vamos a ser campeones.
Claro, pero eso no te lo puedes prometer.
Bueno, pero sí que puedes prometerte
Un equipo competitivo, sí.
Ojo, un equipo competitivo y un entrenador con el que puedas conectar. Porque a ver si Aaron Rodgers lo que no se ve es trabajando para Tomlin.
Imagínate.
David, ¿tú qué opinas? Ya te lo preguntaré. No, claro, es decir...
Bueno, hablando de los Steelers... Que se nos olvidó comentar, bueno, no tuvimos tiempo a comentarlo, de Justin Fields a los Jets. Nueva era en los Jets. Hombre, yo creo que puede ser el jugador que les pueda dar un poquito más de profundidad si hace la buena temporada que ha hecho, intermitente también, ¿es cierto?
El problema es la
en Pittsburgh.
Yo te digo una cosa que ha perdido la NFL, quizás por los millones o quizás por la transmisión televisiva, quizás por internet, quizás porque se han pegado a los Instagrams, a los Reels o a TikTok, es lo que tiene la modernidad, que ya no hay la paciencia que había antes. No hay la paciencia ni con los jugadores ni con los entrenadores.
Bueno.
Ahora mismo yo creo que sería impensable que haya entrenadores con 40 años o 50 años de carrera, como hemos visto con Belichick, claro. Con...
Y puede pasar.
El de Sattel, recuérdame el de Sattel.
Pete Carroll. Pete Carroll, que ahora está en Raiders, si no me equivoco, haciendo de...
Sí.
Es
muy difícil ahora porque no hay paciencia y tampoco lo hay con los jugadores. Entonces, ¿por qué te lo decía yo eso?
Bueno, por Aaron Rodgers.
Te lo decía por los cambios de jugadores y todas estas situaciones. Entonces es muy complicado. Muy complicado porque vete a saber. Entonces, yo ahora mismo, no, lo decía por el cambio de, por el cambio de Cooper Kupp a Seattle.
Claro.
Y bueno, pues en principio a mí me parece un buen equipo para él. Me parece que pueden formar un buen tándem con Sam Darnold, pero vete a saber.
Nunca digas nunca.
No, pero lo que te quiero decir es que...
Pero lo que sí que está... No, lo que sí que es cierto es... que... En este sentido... lo que podemos decir es que lo que está haciendo Seattle es una reconstrucción. Basándose también en los jóvenes que ha tenido. O sea, imagínate cómo es el tema. En cualquier caso... Seattle va a ser uno de los cocos que vamos a seguir viendo esta temporada, a ver cómo reaccionan, pero también hay que hablar de lo que han hecho los Bengals.
Bueno, los Bengals parece que... Sí, no.
Han renovado a T. Higgins.
Está bien, está
Recordemos
bien.
Que teníamos el franchise tag de T. Higgins. Han renovado a Ja'Marr Chase, que se ha convertido en uno de los receptores que más va a cobrar.
Lógico.
40 millones por año, 161 millones por cuatro temporadas, lógico. Pero es que hay un problema. Se han gastado el 50% del salary cap en tres jugadores.
Vale, pero esos tres jugadores seguramente, si quieren hacer algo, los necesitaban esos tres.
¿Y qué va a pasar con la defensa?
Bueno, eso es otra cosa.
Esa es la pregunta que te haces.
Yo en todo caso diría con la línea ofensiva para proteger a Joe Burrow.
También.
Esa es la cuestión. Por cierto, que hay renovaciones y renovaciones, ¿eh? Porque la semana pasada decíamos que Kyle Juszczyk o Juszczyk, como se diga, de San Francisco 49ers, lo cortaban, pero lo han vuelto a fichar, ¿eh? Es verdad que sí. A veces sueltan a los
jugadores. Pero a veces lo hacen para
a los jugadores
reestructurar.
Para reestructurar el contrato, para que ellos vean que no consiguen el dinero que quieren en el mercado y, por tanto, pactar lo que les ofrecía el club, ¿eh?
Lo que están ahora a tope, podemos decir, son los de LSU, o sea, lo que son de LSU, de aquella generación del 2019, con Burrow, con Chase, con... También hemos visto, en ese sentido, que me saldrá el nombre, con Justin Jefferson. Y ahora también con Derek Stingley, pues que ahora están consiguiendo una de dinero que... Increíblemente, o sea, están ganándose extensiones muy grandes. Como es el caso, por ejemplo, hablamos de Stingley. Stingley ha firmado una renovación por 3 años. Stingley, que es cornerback de los Texans, uno de los mejores de la temporada. La han firmado por 3 temporadas, 90 millones de extensión, y se ha convertido en el defensivo mejor pagado. O sea, sin contar lo que sería la línea de defensa como Miles Garrett. Imagínate cómo está la cosa. ¿No te estás dando cuenta que están pagando unas millonadas en esta agencia libre?
Sí, bueno, no sé si están pagando millonadas. Lo que pasa es que a lo mejor se nos ha olvidado también de lo que pagaron el año pasado, ¿eh? Porque realmente siempre son millonadas y siempre son cantidades estratosféricas. Oye, te voy a decir una cosita. De los quarterbacks, los 10 movimientos últimos que ha habido. Jacoby Brissett a los Cardinals, que lo hemos comentado. Joshua Dobbs a England Patriots.
La verdad como es que no, suplente, ¿eh?
No le he seguido a este chico, con lo cual no te lo puedo
Hombre,
decir.
Josh Dobbs está tenido el astronauta.
¿Sí?
Por supuesto.
Bueno, pues no tenía yo... Mac Jones, este sí lo he seguido, a San Francisco 49ers.
Para ser suplente no está mal, ¿eh? Puede aprender el pierde. No descartes que Shanahan lo ponga, ¿eh?
Pero escúchame, es que, a ver, en teoría... A ver, lo que voy a decir ahora, ¿eh? Si tuviésemos que mirar su historia colegial, evidentemente Mac Jones es mejor que Brock Purdy. Lo que pasa es que Brock Purdy ha demostrado lo que no ha demostrado Mac Jones. Jimmy Garoppolo a Los Ángeles Rams. No sé si lo habíamos comentado.
Esto lo comentamos la semana pasada.
Kenny Pickett a Cleveland.
Lo habíamos
Zach
comentado.
Wilson a Miami.
Wilson, eso también.
Daniel Jones a Indianapolis. Lo comentamos.
Sí.
Justin Fields, lo que tú estás haciendo, que ha sido uno de los mejores movimientos, a los New York Jets.
Hombre, yo creo que es una buena manera.
Geno Smith a Las Vegas y quizás el movimiento más.
Sam Darnold.
Sam Darnold, ¿no? Lo que hemos comentado.
Yo creo que ha sido el de Fields, ha sido el más. Yo creo que es un buen movimiento para arrancar una reconstrucción en los Jets, que es lo que se necesita.
Bueno.
Así que vamos a ver cómo va la cosa.
Bueno.
Por cierto, antes de acabar.
Antes de acabar, sí, va, acabamos y vamos a la NBA, va.
Sí, porque hay que hablar de tanking.
Tanking.
El tema favorito de todo el mundo. El tanking.
Hay que hablar de Oklahoma, Oklahoma y Cleveland.
No, hay que hablar del tanking.
Oklahoma.
Oklahoma.
Hay una canción famosa,
36.
¿No? Musical. Oklahoma.
No es así.
Bueno, no es así porque
no es así. Que yo lo sé y mira que soy más joven que tú, o sea, que imagínate.
Pero hay un
sí que hay un musical. Bueno, que quedan 35 días casi para el draft. Y te tengo que decir una cosa. Yo creo que es el draft que menos gente sabe cómo va a acabar las posiciones, ¿eh? Yo no sé qué decirte.
No. A ver, todo lo contrario, pero entiendo lo que dices.
O sea, que no se sabe a quién... Que van a coger los equipos. O sea, recordemos que tenemos a Tennessee, tenemos a los... Es que sabéis qué pasa, está poniendo el aire acondicionado y no sabe cómo funciona.
De repente...
Ahora le ha dado un golpetazo.
He notado un golpe de frío que me estaba matando.
Hasta lo ha puesto seco, luego lo ha puesto en modo tranquilo... Cosas del directo, de cosas que nos pasan.
Quería decir cosas de boomer.
Sí, también de boomer, pero no lo quería decir por respeto.
Pero
espérate, que se está apagando. Tranquilo.
Vale.
O sea, no pasa nada.
Sigue.
Lo que decíamos que...
El mock draft,
o sea...
No, pero yo no tengo tan claro.
Todos los analistas ponen jugadores diferentes. Tanto en el número 1 como en el top 5.
Porque igual este año no son tan significativos como otros años.
Hombre, bueno, tenemos a jugadores muy buenos. Tenemos a Cam Ward. Tenemos a Sanders. Shedeur Sanders. Mm. Tenemos a Travis Hunter.
Mucho hype detrás de Sanders. ¿Cuántos años ha estado en la universidad?
Los 4.
Pero hasta hace un año o dos no...
Era senior, creo, si no me equivoco. Claro, no. Luego lo empezó a petar cuando llegó su padre.
Un poco raro.
Cuando llegó Deion Sanders. No, pero hay que decir que este chico...
Raro.
A ver, número 1 no va a ser... pero sí un top 5. O sea, tenemos los rumores de que la dupla está tan buena de Colorado, Shadow Sanders, Travis Hunter, pues van a estar en los primeros puestos. Lo han hecho muy bien, hay que reconocerlo, sin entrar en más detalles. Pero hay una duda. Recordemos, Sanders es quarterback, pero tenemos la duda de que Travis Hunter,
yo no lo veo,
es wide receiver, pero mira, también puede ser defensivo.
Escúchame.
Y todavía no sabe cómo se va a presentar.
Mira, te lo voy a decir.
Esto es noticia.
A ver, yo entiendo que...
Nunca lo había visto,
escúchame,
eso.
Escúchame, yo entiendo que lo normal es que Cam Ward sea el número uno, ¿vale? Pero yo no me extrañaría que Travis Hunter sea el número uno. O el número dos.
Yo no lo tengo muy claro.
Yo sí. Bueno, vamos a la NBA, pues no te vas a quedar sin NBA, ¿eh?
Bueno,
porque llevamos un ratito más de lo que yo pensaba, ¿eh?
¿Cómo te gusta, hablar de NFL? Luego, ¿te quejas?
No.
De que yo estiro las secciones,
¿eh?
A mí me sabe mal
por ti. Pero quiero decir que hoy sí que hemos hablado un poquito más de la NFL. Me parece normal, porque la agencia libre, es verdad lo que tú dices, está un poco... Ha empezado a activarse y ya viene el draft. Es verdad que hemos tardado para hablar de la NFL y de la agencia libre a que se hubiese desarrollado, no lo dijimos desde el primer día.
Ahora va a ser un poquito más tranquilo todo.
Pero ahora habrá un impasse y luego vendrá el draft, eso sí.
Pues venga, nos vamos a la NBA.
Vamos a la NBA.
Hay que hablar de tanking. ¡Tanking!
No, hablaremos de tanking.
Hablaremos del tanking. ¡Hablemos del tanking!
Espera un momentito.
Me encanta hablar del tanking.
Los oyentes me mandan cartas diciéndome, Antonio, lo que tienes que soportar.
Cartas.
Y
no te envían mensajes.
Y la verdad es que no saben ni la mitad. Porque tengo que soportar al... Escúchame, tengo que soportar al Pelma de Iván, pero luego, oiga, ustedes no lo saben, pero tengo que soportar aquí a David Riul, que ahora me estaba bailando. Yo no sé si bailaba. ¿Saben ustedes aquello de...?
Un momento, ¿puedes bajar la música?
Espérate, no.
Vamos a dejar las cosas claras. No.
Los break dance de los años 80, era lo mismo.
No.
Sí.
Vamos a bajar. Bajamos la música, gracias.
Sí.
Que te quede claro.
Sí.
Y te lo digo así con todo el amor y el corazón y el cariño que te tengo. Pero escúchame atentamente. Si somos dos que nos gusta y tú eres el único solo, y no eres el único, y es decir, no somos los dos solos, también más gente le gusta de la radio.
¡Qué más gente!
Tranquilo,
se lo está inventando.
Se lo preguntamos a cualquiera, háztelo mirar, porque a lo mejor eres tú.
No, mejor que vosotros el estándar de calidad de música lo tenemos bajo.
Gracias por poner esta música. ¡Hablemos del tanking!
No.
¡Tanking!
No te vengas arriba.
Me encanta el tanking.
Hablas del tanking después de hablar de cómo ha ido la semana.
De cómo nos han movido las posiciones, por decirlo de alguna manera. Y del desastre de Denver.
Sí.
Hay que hablar de Denver.
Cleveland llevaba 16 partidos invictos. Hace dos semanas dijimos, ¿serán capaces de ganar los 20 partidos o 25 partidos que quedan? Y ha habido un momento que parecían que sí. Pero esta semana han perdido contra Orlando, ¿no? Que es el octavo del oeste. Eso es una derrota que duele un poquito.
Pero que
¿eh?
No es representativo.
No. Pero estaban los de Cleveland, estaban todos, no había lesionados, ¿eh?
Bueno, puedes tener un mal partido, todo el mundo lo puede tener. Y en la NBA con tantos partidos es normal.
Bueno,
carga física,
en todo caso,
un equipo mejor, etcétera, etcétera.
Defienden un poquito peor. Esta semana han defendido un poquito peor. ¿Y sabes quién defiende mejor?
Boston.
Boston y Orlando.
Imagínate.
Es del este, no del oeste, Orlando.
Pero estamos hablando del este, efectivamente.
Sí. O sea, porque, fíjate. De hecho, es el mejor equipo. Estoy mirando ahora la estadística porque es interesante. Es el mejor equipo, el que defiende mejor de toda la NBA.
Orlando ahora mismo, 106 puntos por partido.
Espectacular.
Sí que es cierto que por fin tienen esa mejora, pero bueno, con defensa no siempre se gana, ya sabemos cómo es la NBA, aunque sí que es cierto que te da un pasito más. Vamos a ver si Orlando va mejorando.
Y ahora mismo no hay... El equipo que está más en forma de toda la competición es casualmente Houston, que viene de remontar 25 puntos.
Una remontada histórica contra los Philadelphia 76ers, los defenestados Sixers, que hablaremos de ellos porque también están dentro de la historia del tanking.
La verdad es que sí.
Pero sin motivos algunos, ya hablaremos de eso más adelante. Sí que es cierto que estamos viendo una semana un poquito ya, se está notando que están llegando ya el final de temporada, quedan... Unos, podemos decir...
¿Podría haber una racha mala de Cleveland
20 partidos.
Y que Boston le cogiese?
No. De hecho, creo que a Boston no le interesa. Boston, por cierto, ya clasificado.
Sí.
Hay
sí,
que
sí,
decirlo sí, para sí, playoff. Sí. Pero que no le interesa. O sea, sinceramente, yo creo que se va a llevar el premio de primera. De primera posición, que es un premio de consolación, no te da nada la NBA, pero sí que te da pues un poco de descanso y un acceso a los playoffs un poquito más plácido, porque bueno, tienes el factor
Boston,
cancha.
Boston supongo que va a ganar su división, eso ni no tengo dudas, porque entiendo que
va a ganar el factor cancha.
No es la misma división que Cleveland va a ganar su división, o sea, la división Atlántico es para Boston, la división central será para Cleveland, que le lleva, escúchame, le lleva casi 20 puntos de diferencia.
20 puntos de diferencia.
O sea, 20 partidos de diferencia a Milwaukee, que es el segundo de su división.
Imagínate cómo está la
cosa. Ojo, yo no recuerdo quizás una diferencia tan grande.
En cualquier caso, la conferencia esta está de la siguiente manera.
Atlanta ganará su división con un récord negativo. Probablemente. Sí, porque ahora tiene 32-36.
Sí, imagínate que consigue una racha de 6 victorias seguidas.
De ahí he dicho probablemente.
Sí, claro. Probablemente.
Probablemente. ¿No?
Bueno, en cualquier caso, lo que sí que estamos viendo es que ya las posiciones se están quedando un poquito más calmadas y lo que se va a decidir, sobre todo en el este, es las posiciones del cuarto al sexto. Porque puede pasar cualquier cosa. Repasamos
sí,
el este.
Sí.
Cleveland primero, lo decíamos. Boston segundo. Tenemos a los Knicks terceros. Y ya con un poquito de distancia sobre el cuarto. Milwaukee 38-29. Pero es que los Pacers están quintos con el mismo balance de victorias y derrotas. Y ahí detrás está otra vez los Pistons. Porque los Pistons se van a meter en playoff a este paso. Como que tiene que pasar una hecatombe y una mala racha para que esto pase. Y ahora se les ha lesionado Jalen Duren,
Hombre, yo creo.
Se les ha lesionado Jalen Duren. Vamos a ver cuál es el alcance de lesión, pero
son 6 partidos de diferencia que llevan al séptimo. Yo creo que esos son suficientes.
Es suficiente, pero nunca digas nunca. Tenemos
no, Atlanta. Evidentemente. Ahora mismo llevan una racha mediocre de 5-5. Pero es que claro, los
mediocre
que
no es, ¿eh?
Bueno, mediocre. Es 5-5, es mediocre.
No es mediocre.
Es justo medio.
Es el medio, ¿lo has dicho tú?
Pues mediocre. No. Pero en todo caso, date cuenta que los que le persiguen tienen
balances negativos.
Balances o iguales o negativos.
Lo que me está pareciendo un drama. Ahora repasamos. Tenemos Atlanta séptimo, ya en play-in esto.
Miami, vas a decir.
Orlando octavo, los Bulls novenos y lo que son dramas, Miami. 4-15.
Escúchame.
4-15 en los últimos 19 partidos.
A mí realmente.
Desde que se traspasó a Jimmy Butler. Es muy fuerte.
Te digo una cosa, a mí Miami el año pasado me sorprendió que hiciese una buena temporada, porque ya empecé a verle que no tenía el mismo coraje, las mismas ganas, los jugadores o la misma fuerza que en los años anteriores. Y yo supongo que eso es lo que ha reventado con Butler.
Correcto, pero bueno, al final esto porque es lo que pasa por
¿qué jugador de estrella tiene ahora?
Tyler Herro. Pero es que también está teniendo lesiones, las sensaciones no son muy buenas en el equipo.
Tyler Herro como puede jugador ser franquicia.
No, pero estamos. Bueno, se le incorpora en el draft para ser un jugador franquicia.
Yo no digo que no sea un buen jugador, ¿eh? Ojo, que lo es. Pero jugador franquicia, All-Star.
Bueno, puede pasar.
¿Tyler Herro es para ti un All-Star?
Sí que lo es. Lo que pasa que tiene que pasar una temporada. Ahora se ha quedado ahí justo en medio. En cualquier caso, Raptors, Nets. Los Sixers han bajado a la 13ª posición porque han venido los Raptors y los Nets y los han remontado. Hornets. Y hay que decir una cosa, hay que hacer una mención especial a un equipo.
Escúchame, es que los Sixers les meten 110. O sea,
ahora vamos a. No,
meten 110.
Pero vamos a hablar de los 115. Pero no es por eso. No es por eso. Los Sixers ya oficialmente podemos decir que han tirado la temporada. Que ya era un secreto a voces, pero en cualquier caso, ya podemos decir que la han tirado. Joel Embiid. No. Bueno, sí, no. Pero al final no es tanking porque Joel Embiid, operación. Paul George se pierde toda la temporada. Le tienen que infiltrar otra vez la rodilla.
Ya.
Porque es que no puede más de los dolores. Ha estado 5 partidos antes del All-Star, que nos hemos enterado esta semana por medios de Filadelfia, que estuvo en los últimos 5 partidos antes del All-Star, estuvo infiltrado por molestias en la rodilla.
Ya, es que
y recordemos que los Sixers firmaron por él 3 años y una millonada. Es que ahora tienen un contrato tóxico si no mejora la situación.
Es una barbaridad eso.
Pero hay que hacer un apunte. ¿Sabes a quién? A los Wizards. En los últimos 10 partidos, 6 victorias.
Bueno.
Ya han pasado de ser
el peor equipo al segundo peor equipo. Ahora mismo.
Bueno, pero
y además con partidazos del rookie Alexander Sarr, que está haciendo muy buenos partidos. Y son seis victorias desde la llegada de Middleton y Marcus Smart.
Pero no salen de Marcus Smart, fíjate tú, ¿eh?
Bueno, ahí está.
Pobrecillo, ¿eh?
Así va.
Pobrecillo. Bueno, de lo más grande a lo más...
A ver, lo que me parece claro es que va a luchar por tener ese número uno del draft con Utah Jazz... Pero esto no le funciona bien, hombre. Han tenido que hacer la explicación, lo han tenido que hacer. Que no estamos haciendo tanking. Vamos a ganar unos partidos. Y ahora mismo están con un balance similar al de los Jazz. En ese sentido. Por lo cual, bueno. Así está el este. Pero es que el oeste todavía está mucho mejor.
Pero Marcus Smart, es que me lo has dicho. Y claro, mi corazoncito... de Boston está lesionado, ¿no?
Sí, no ha jugado, el que ha jugado es Middleton.
Ah, vale, hecho bien. Vale.
Pero bueno, en cualquier caso, volviendo a los Sixers, lo que decíamos de Paul George, se pierde ya todo lo que queda de temporada, de estos últimos 20 partidos no se va a jugar, los Sixers no se van a meter ya, porque están con un balance horrible de 23-15. Y bueno, al final, todo lo que se decía, el run-run de que Paul George no iba a volver a jugar esta temporada... No lo ha hecho. Pero bueno, ya podemos decir que esto ya lo rubrica todo. ¿Ves? Paul George ha recibido inyecciones en el aductor y en la rodilla. Rodilla izquierda. Y ya está fuera todo lo que queda de temporada.
Vete al oeste porque yo...
Ostras, ¿pero qué te parece lo de los Sixers? Por cierto, Quentin Grimes, que otros pasaron de Dallas. Mí, otra maravilla de Nico Harrison.
A mí ya no me extraña.
45 puntos.
No me extraña la situación y evidentemente yo creo que tampoco tiene ningún... Yo no sé si es tanking o simplemente es que no vale la pena forzar a los jugadores y destrozarlos cuanto no vas a salir del abismo. Entonces, realmente... mira que solo son 6 partidos para la zona de play-in, pero es que es inalcanzable. Es inalcanzable.
Imagínate.
Entonces yo creo que no. Háblame de
hablamos del oeste.
Del oeste,
pues quieres que empiece. No, hay que decir una cosa.
Si Minnesota.
Pero si me dejas hablar. Si me dejas hablar, ahora te explicaré por qué.
Vale.
Si me dejas hablar, ahora te explicaré por qué.
Pero es que.
Datos. No, en serio.
Factos.
Y así van las cosas. Últimos 8 partidos de Denver, Minnesota. Y el otro, ahora se me ha ido, que lo tenía por aquí, la chuleta. Y Golden State Warriors.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
La pelea por la sexta plaza ahora mismo...
Es que es terrible.
Es una maravilla. Perdón, no quería decir Denver, quería decir los Clippers.
Y Minnesota ha perdido un partido...
¡Warriors!
En el overtime.
¡Warriors! 7-1 en los últimos 8.
Sí.
Timberwolves, 7-1 en los últimos 8.
Sí.
Clippers, 6-2 en los últimos 8. Estos tres, van a jugar parte de la temporada.
Salvo Memphis, los 8 primeros, los 7 primeros tienen unos récords positivos importantes de los últimos partidos.
De los últimos partidos y Memphis porque ha tenido bajas sensibles. Pero Memphis sigue quinto y sigue aguantando.
Y tiene más ventaja.
Y tiene ventaja sobre los Warriors. Ahora mismo está a 5 partidos, queda mucho, puede pasar cualquier cosa. La sexta plaza está ahora mismo, pero en esta pelea no metemos a Memphis. Porque Memphis...
Salvo que sea un desastre.
Exacto.
Salvo desastre.
Yo creo,
4 partidos.
Yo creo que la quinta, incluso la cuarta, sí.
Ojo, digo Memphis, pero los Lakers están 42-25.
Bueno, salvo la quinta.
Y LeBron, tú lo sabes, una semana más
una
como
semana
mínimo.
Una semana más, lo decíamos, LeBron...
Doncic llega, mira lo que te digo, Doncic llega agotado a los playoffs.
Y bueno, lo que ha pasado es que los Lakers pues se han visto mermados por lesiones. Venimos de que han jugado 6 partidos en 8 noches.
Y han perdido
con
4.
Con 2 back-to-backs. Claro, pero también hay que decir las otras cosas. Contra Denver, el primer back-to-back lo ganan. El segundo, el segundo deja a todos sus titulares fuera. Menos Austin Reeves y Doncic. Son los únicos que van a estar. Y estuvieron a punto de ganar el partido.
Vale, te lo compro.
Con eso te lo digo todo.
Te lo compro.
Entonces, ¿cómo están las cosas? Tenemos a Oklahoma.
Esto de la NBA no preguntan por sentar, ¿no?
Ahora hablaremos de eso, porque el tanking tiene que ver con esto que ha pasado ahora
yo
mismo.
Yo te digo que ahora mismo el oeste está súper apasionante.
Está súper apasionante del segundo al sexto.
Y lo que ha sido espectacular, que se habla poco, son las 7 victorias consecutivas de Houston, que se ha puesto en el segundo puesto.
Y remontando 25 puntos en el último contra los Sixers.
Eso ya es el último partido.
Y con prórroga.
Pero 7 partidos consecutivos, Houston segundo.
Y tú los dabas por muertos, ¿eh?
Yo los daba, lo reconozco. Ha sido una remontada. O sea, es una racha espectacular. Porque además ha coincidido con momentos de bajón de los otros, que es lo que yo quizás no esperaba. Pero Denver ha bajado, los Lakers ha bajado y Houston pues ha mantenido una velocidad de crucero que los demás no han aguantado.
Imagínate cómo está la cosa. Tanto es así que tenemos a Oklahoma primero con 56-12, 82% de las victorias. Es una pasada.
Sí, es una barbaridad.
Y tenemos ahora mismo empatados en el segundo puesto.
Escúchame,
Houston
y el otro día vi
y Denver.
Shai Gilgeous-Alexander, porque ya me lo voy a aprender. Shai Gilgeous-Alexander.
Gilgeous.
Eso.
Shai Gilgeous-Alexander.
Es que no, me caché la más. Shai Gilgeous-Alexander.
Shai Gilgeous-Alexander.
Es lo que he dicho. Shai Gilgeous o no sé qué.
Gilgeous-Alexander.
Pues ya me basta.
Pareces chiquito.
Juega. Chiquito.
Imagínate.
Juega.
Chiste
juega.
De boomers, amigos.
Sí, también.
Mira cómo se ha reído.
Con temor.
Shai Gilgeous-Alexander.
Bueno, da igual. Shai para los amigos.
Se está ganando.
¿Cómo juega?
Todas las papeletas.
MVP. MVP.
Se está ganando todas las papeletas para...
Se lo tienen que dar ya seguro. MVP.
Se está ganando todas las papeletas para ser el MVP. Pero ojo que viene Jokic también, ¿eh?
Donovan Mitchell.
No, Donovan Mitchell no está en las quinielas.
A ver, pero si Cleveland... Sí, Cleveland no está en las quinielas. ¿Cómo no está en las quinielas?
No está en las quinielas.
¿Y quién está en las quinielas de Cleveland?
Shai Gilgeous-Alexander o Nikola Jokic.
Shai.
Yo también creo. Quiero pensar que va a ganar Shai, se lo merece. Pero como no lo gane... Además que solo se ha perdido 2 partidos este año, ¿eh?
Shai.
O sea, está sano.
Bueno, sigue, dime.
Seguimos.
Es apasionante.
Segundo y tercero tenemos a Rockets y a Nuggets. Está Houston por encima porque ganó a Denver en su balance de victorias y derrotas entre los dos. Gana a los Nuggets. Los Lakers son cuartos. Memphis es quinto, 43-26. Los Lakers están a una derrota de los Lakers. Y a una porque tienen una victoria más, pero una derrota más. Entonces, tienen más partidos. Los Warriors ahora mismo ocupan la sexta plaza y lo que decíamos, la lucha fratricida por conseguir esta preciada sexta posición y no comerse un play-in. O sea, más partidos, más carga física. De momento son los Warriors, que con Jimmy Butler hay que decir que el dato es abrumador. 14-2
sí. Desde
que Jimmy Butler está con ellos. Y está Minnesota, que está poco a poco siendo el Minnesota que conocimos la temporada pasada.
Sí, efectivamente.
Con un Randle increíble, sobre todo con un Anthony Edwards haciendo de las suyas. Pero vamos a ver si va a ser en el último segundo, lo pueden conseguir o no. En estos momentos, de los tres que hemos mencionado, Warriors, Clippers y Minnesota, es el que tiene más partidos jugados. Le quedan 12 solo, lleva 70.
Eso es verdad.
Un balance de 40-30.
Eso es un dato, ¿eh?
Pero sí, bueno, sí. Entonces eso dependerá de cómo sean los calendarios que
pues
habrá
mira,
que verlo.
Mira, en ese dato no me había dado cuenta, tienes razón, ¿eh?
Y en ese sentido tenemos a los
bueno,
Clippers.
Bueno, pero lleva escúchame, me estás engañando. Lleva 2 partidos menos que Golden State.
No, lleva 2 partidos más.
Eso, lleva 70. 2 partidos más.
Por eso lo digo. O sea, eso puede jugar un poco también con los factores. Los Clippers.
Y un partido, unos cuantos más, sí.
Los Clippers, que es el otro equipo que se está jugando para conseguir esa sexta plaza, 38-30, son octavos. Y luego tenemos a los Kings y a los Mavericks. Cuidado con Dallas.
¿Qué dices?
Cuidado con Dallas.
Eso ya es crueldad.
Cuidado.
¿Qué estás diciendo? Cuidado con Dallas.
Cuidado.
Que no se hagan daño ellos, ¿no?
Cuidado con Dallas.
¿Qué va? Dallas
y no solo tiene... voy a decir
no
el
tiene
cuidado.
Opciones, Dallas.
No, cuidado con Dallas de quedarse fuera del play-in.
Ah, vale, pensaba que estaba diciendo que subía para
quedan
arriba.
Quedan 10 partidos.
Digo, será cínico.
Quedan 12 partidos.
Cínico.
Como a los Suns le dé. Como a los Suns le dé por ganar 4 partidos, viendo que los Suns están jugando horrible.
Es lo que
porque es horrible verlos.
Es lo que te iba a decir.
O sea, hay un momento en el que Kevin Durant esta semana. Estaba ya hasta las pelotas, estaba cabreado.
Eso se puede decir lo que yo...
Sí, pelotas. Pelotas está bien dicho. Porque pueden ser pelotas de baloncesto.
Ah, vale.
O pelotas de fútbol, pero estamos hablando de baloncesto. Estaba hasta las pelotas, se le veía visiblemente cabreado y están ahí. Pero la vida ha decidido que ambos tienen 69 partidos jugados, les quedan pues 13 partidos.
Esto es muy buen dato.
Y ahora mismo... El balance de Dallas es un 33-36 y el balance de los Suns es un 32-37.
a ver si por suerte van a entrar en play-in. Imagínate cómo estaría la cosa. Imagínate la que se liaría en Dallas, ¿eh?
Pero escúchame.
Que por cierto, ha vuelto a ser noticia esta semana Dallas, porque los accionistas y la comunidad fan de Dallas, los fans de Dallas, se están planteando abrir un nuevo estadio en un complejo hotelero de casinos y todo lo demás, familia Adelson y todo esto, en Arlington, no sería Dallas. O sea, está cerca los dos.
Yo sí, Phoenix.
De hecho, ahí está, ahí juega los Cowboys, el AT&T Stadium está ahí.
Pero déjame hablar, que yo sí, Phoenix entra en playoff, pues, o sea, en play-in, pues muy bien, pero no tiene ninguna opción.
Bueno.
Entonces, como no tiene opciones, pues yo qué sé.
Imagínate cómo está la cosa. Phoenix, lo decíamos, un décimo. Ya, pues ya casi, bueno, todavía tienen posibilidades, pero necesitan un milagro. Trailblazers, Spurs, hemos dicho de Aaron Fox lesionado, ya se pierde toda la temporada, así que la temporada de los Spurs, pues al garete. Pelicans y Utah están ahí los últimos en el farolillo rojo de la conferencia oeste. ¿Y qué pasa con el tanking?
A ver, llevas todo el rato con
hombre,
el
tanking. Hombre, hay que hablar, es el tema favorito no de cada
muy,
año.
No es muy pronto.
No es pronto, ¡que va! Lo que me sorprende es que haya aparecido tan tarde.
¿Tú crees?
Hombre, estamos a 12 partidos de acabar la temporada regular.
Ese cinismo tan joven no es bueno.
No, pero a ver, por supuesto. Hombre, es que a los mayores cada vez os cuesta más captar la ironía. En cualquier caso, hay que decirlo de esa manera. Ha vuelto el tanking y ha vuelto gracias a la NBA, porque la NBA ha abierto una investigación a Philadelphia 76ers y a... Esta sí que es la que más me sorprende.
No, esa no la digo.
Oklahoma City Thunder.
No, pero
por tanking.
No, pero la Oklahoma no es por tanking.
El de Oklahoma es el que más me parece. ¿Por qué? Vamos a poner antecedentes. Investiga. La NBA investiga ahora mismo a Oklahoma City Thunder por el hecho de que el partido del 7 de marzo, todo su quinteto inicial, formado por Shai Gilgeous-Alexander, segundo partido que se perdía esta temporada. Shai Gilgeous-Alexander. Teníamos a Jalen Williams, Seth Holmgren, Lugans Dort y Isaiah Hartenstein. Pero no jugaran ni un minuto.
Vale, pero no chilles. Eso no lo hace por tanking. Lo hacen porque ellos
para descansar.
No, pero no, claro, lo hacen porque...
Ay, qué pena, se va a acabar el programa y quería hablar más del tanking. Pero
no,
bueno.
No, pero Oklahoma lo hace para descansar y la NBA le castiga porque no pone a las estrellas del momento.
Claro, pero que al menos se quede uno o dos, pero bueno, al menos...
Pero entiendes lo que
no sé
decir,
cómo va a pasar
no,
esto.
No es por tanking, aunque formalmente sea tanking...
Pero eso sería tanking...
De hecho, solamente ganaron el partido,
esto,
¿no?
Esto me lo dirías...
Ganaron el partido.
Creo que sí.
Claro, no seguro, porque no fue
pero
con Cleveland.
Pero en cualquier caso, el tema es que... ¿Por qué investigas al primer equipo de la liga que no ha hecho tanking cuando
porque
tienes a
no quieren, Utah? Porque no quieren que las estrellas dejen de jugar.
No, porque es que les da igual que Utah y Washington sean los últimos. Ese es el tema.
Bueno, pero ya te digo.
Porque no son mercados buenos para la NBA. Pero, como siempre, en la NBA hay muchas partes que son totalmente injustas. Pero eso lo debatiremos la próxima semana.
Sí, porque ya se nos acaba. Hemos contado muchísimas cosas. Y la semana que viene contaremos más.
No, y la semana que viene, semana crucial de la NBA, porque estamos llegando ya al final de la temporada regular.
Uy, se nos acaba todo, la vida, ¿eh? Se nos acaba la vida, ¿no?
Sí, se nos acaba.
¿Qué haremos sin NFL,
vacaciones,
NBA?
¿Vacaciones? Bueno, tenemos playoffs.
Tenemos playoffs.
Y tenemos la Major League Baseball, que ya ha vuelto pretemporada, primeros partidos,
como me gusta,
en Tokio.
Y tendremos cadete, tendremos junior, tenemos muchas cosas.
Muchas cosas. Pero eso ya la semana que viene
lo contaremos. Adiós.
Nostra Radio Molins de Rei.
Notícies en xarxa.
Bona nit, són les 10.